MBS Noticias con Luis Cárdenas.
4 años de polarización, 4 años de división, 4 años de apostar a la ignorancia, 4 años de aprovecharse de la ignorancia. Una fantasía, una mentira. La versión de un fraude electoral que no puede probarse, que ha sido rechazado por todos los jueces donde se ha presentado esto. La versión en el Congreso ayer por radicales de la talla de Ted Cruz, diciendo casi casi que el pueblo no tenía el derecho de votar y que al final la decisión de quién es el presidente recae sobre el Congreso. Una cosa que si yo le hubiera dicho que íbamos a vivir hace 10 años, todo el mundo nos hubiera tildado de locos. Pero ahí estaba ya el populismo hace 10 años. Y fue creciendo, y fue creciendo, y fue creciendo, y fue creciendo, hasta llegar a una de las culminaciones más reprobables. Y se vio ayer. La toma del Capitolio de los Estados Unidos. Una muchedumbre, una turba, quizá la coronación de la oclocracia, llegando al centro de la democracia occidental. No es menor. No es menor, y ahora pues habrá muchísimas consecuencias. ¿Qué va a pasar con Donald Trump? ¿Será que realmente le puedan llegar a aplicar la famosa enmienda 25 y lo saquen del poder? ¿Será que podrá negociar algo? ¿Será que terminará en la cárcel en algún momento? Un gran impas. Faltan 14 días, 13 días, para que Joe Biden tome posesión como el nuevo presidente. ¿Qué va a pasar en estos 13 días? Queridísimo y admirado Luis Ernesto Derbez, te mando un gran abrazo. Lo mejor para este 2021, Luis Ernesto, muy buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, mi querido. Escuchándote y diciéndote que si hace 6 meses hubiéramos dicho que esto iba a ocurrir, ahorita 10 años, 6 meses, probablemente todo el mundo nos hubiera tildado de locos, ¿no? Nos hubiera dicho que eso no iba a ocurrir en Estados Unidos. Pero mira, 2 cosas ocurrieron en Estados Unidos interesantes ayer, y yo no quiero dejar de lado una que es muy importante. El día de ayer, en el estado de Georgia también, se declaró el triunfo electoral de 2 candidatos demócratas al Senado, con lo cual ocurre primero que un estado que había sido tradicionalmente ya republicano se convierte en demócrata y manda un mensaje, yo creo, importante de cómo la democracia sí opera en esa nación. No hay que olvidar esa parte. Realmente Georgia demostró que sí se puede llevar a cabo un proceso democrático, que la voluntad de la gente se escucha y que aunque sea muy estrecho el margen, se respeta el resultado final. También con eso, el presidente Biden, cuando tome posesión, tendrá un Congreso a modo, va a tener una Cámara de Diputados en donde tiene mayoría los demócratas y ahora tendrá una Cámara de Senadores en la cual también tendrá, gracias a Kamala Harris, la vicepresidenta, la facilidad de poder controlar la Cámara de Senadores. Eso es lo bueno, lo positivo que ocurrió ayer. Lo negativo, sin duda, lo acabas de mencionar. El populismo de Trump, azuzar a la gente y contar una historia de estas fake news que tú tanto dices en tu programa, que aquí no hay fake news, pero evidentemente existen, se dicen y la gente las cree, pues tenemos el resultado que vimos ayer. Una masa de personas que causa un disturbio sin precedente y además de algo que no esperábamos nadie y que resulta en la muerte de 4 personas, pero también en una sacudida tremenda, un mensaje al mundo diciéndole: si el populismo continúa y prevalece, si permitimos que estas mentiras se repitan y se repitan y la gente las piense y las crea en verdades, si la prensa que está apoyando a este tipo de gentes no entiende su papel, que es realmente de informar bien, de educar bien, de permitir que el ciudadano tenga la información adecuada, podemos llegar a una situación en la cual aún el país con las mejores instituciones, Estados Unidos, se presente una situación como la que se dio ayer. Y hoy tenemos 2 cosas aquí importantes. La primera, tú mencionabas, ¿qué hacemos con Trump? Yo creo que lo que están haciendo y lo que tienen que hacer es exactamente contenerlo, no quitarlo, porque eso azuzaría otra vez a la gente que cree fervientemente que le están haciendo a él algo terrible. Y mientras sea presidente, pueden ocurrir cosas terribles en esa nación si de pronto se nos vuelve loco. Y por lo tanto, el 25 que tú mencionabas tendría un gran problema. Él puede decir, no, yo estoy en mis facultades mentales, y entre que se lleve el proceso, nos podríamos llevar 5, 6, 7, 8, 10 días, cuando faltan 13 para que salga de manera normal. Lo que estamos viendo hoy es exactamente lo que debemos hacer, contenerlo, tener a la gente tanto en el Congreso como en los diferentes lugares, gobernadores, etcétera, dejando en claro que no van a permitir que sigan ocurriendo estas cosas, todos uniéndose alrededor de lo que debe ser el concepto democrático de instituciones que son las que operan y que funcionan, y a un presidente que, pues bueno, está en este momento en papel de loco, porque esa es la expresión que debemos dar, y deberíamos tener una condena generalizada a lo que hizo, a lo que ocurrió, y de esa manera dejar en claro que no se le va a permitir ya que pueda llevar a cabo ningún otro acto. Creo que lo que estamos viendo sería positivo si usamos este tipo de relación, si evitamos caer otra vez en polarización y en buscar que lo quiten, que lo bajen, que lo tumben, porque eso lo que ocurriría sería que le daría material, no sé si a él, ciertamente él lo va a usar, pero a mucha gente para lanzarse a las calles. Y lo que tú no quieres ver en Estados Unidos, por lo menos yo no quiero ver, serían acciones realizadas de este tipo en diferentes partes del país. Imagínate tú una situación como esta ocurriendo en Atlanta, ocurriendo en Filadelfia, ocurriendo en Nueva York, ocurriendo en Miami, en Dallas,
en Los Ángeles,
sería terrible para el país, ¿ves? Creo que lo que están haciendo hasta el momento es lo correcto, es la condena generalizada, el que todo mundo deje muy en claro que esto es producto de él azuzando y él mintiendo, y estos fanáticos, y hoy lo que estás viendo es a muchísima gente que votó por él, que está pensando por qué cometí el error de votar por una persona de esta naturaleza. Creo que al final va a ser una elección positiva si la saben aprovechar y si saben evitar un enfrentamiento. Ahora, hay mucha gente pidiendo enfrentamiento, Luis. Yo creo que este es el momento de que todo mundo debe pensar con cuidado que las instituciones, que la democracia, que el equilibrio es lo más importante en el país. Y 13 días de contenerlo, de tenerlo aislado, es lo que debería pensarse, diseñarse y llevarse a cabo en esa nación. Y creo que lo están haciendo.
¿Será que solo, perdón que te interrumpa aquí, Luis Ernesto Herbés, será que realmente nada más son 13 días? Ok, va a tomar Biden la presidencia y bueno, vendrá la ceremonia. Yo no veo a este grupo o a los otros, los famosos Antifa, que también son los ultra radicales contra Trump, y los ultra radicales a favor de Trump, no los veo como que se apaguen nada más por eso. No lo sé, o sea, puede ser que
estén más radicalizados. Por eso tienes que cuidar muchísimo de no ser tú mismo, es decir, y me refiero por tú mismo, los que son moderados en este momento, los que azucen el agua, ¿ves? Los que agiten el agua, porque tienes todos los elementos para un estallido brutal. Tú y yo platicamos hace como 3 meses o 2 meses e hicimos el comentario de que si seguía esta actitud de Trump, la probabilidad de que hubiera una serie de disturbios a nivel local una vez que él fuera derrotado era muy alta. Estamos en ese momento precisamente hoy, Luis, y creo que el riesgo para Estados Unidos es que se siga agitando el agua, que los grupos extremos se enfrenten en las calles y que esto te lleve a una nación en la cual vas a tener que imponer lo que ya existe hoy en la ciudad de Washington, que es un toque de queda, para poder controlar. Francamente creo que eso es lo que hay que evitar, porque de que existen grupos extremistas, como tú lo estás mencionando, sin duda, pero también ayer quedó claro algo. Quedó claro que son extremos y que son minorías, y que mucha de la gente que respalda y respaldó a Trump hoy no está dispuesta a seguir dando ese paso. Es decir, de los, no sé, X millones de gentes que votaron por él, yo te garantizo que por lo menos 2/3 partes, 3/4 partes hoy están diciendo esto no es posible en mi país, esto es una vergüenza en mi país. Y te lo digo porque ayer yo platiqué con amigos míos que votaron por Trump, gente que era pro-trumpista, que seguía en estas teorías, y que ayer lo que dijeron fue hasta aquí lo apoyamos, porque eso no es una cosa que debe ocurrir en Estados Unidos. Avergonzados están. Me preocupa otra cosa a mí, Luis. Yo no veo al gobierno mexicano tomando una actitud clara de defensa de instituciones. Y creo que eso también tendríamos que hacerlo. Tendría que salir muy fuertemente el gobierno de México diciendo que esto no es correcto y que no se deben tener estas cosas. Porque
hubo una condena,
una relación con Biden, ¿ves?
Hubo una condena más fuerte del presidente Nicolás Maduro en Venezuela.
Así
que
es.
Lo que hicimos aquí. Eso, el presidente López Obrador.
Sí debía preocuparnos, Luis, porque entiendo que puedas tener muchas ideas de la doctrina Estrada y demás, ajá, pero la realidad hoy es lo que está en juego aquí es un concepto de ataque a la democracia, a un proceso de gobierno legal. Y por lo tanto, el gobierno de México, simplemente sobre esas bases, debería haber presentado ya una posición como lo están haciendo en todo el mundo, y simplemente diciendo esto no es aceptable, no deben ocurrir estas cosas.
El presidente López, no debe ser aceptable. El presidente López Obrador se refirió hace unos momentos a la toma de protesta de Joe Biden. Esto fue lo que dijo, lo compartimos, Luis Ernesto Derbez.
No, tengo invitación y he decidido salir poco. Desde que estoy en la presidencia, solo he hecho un viaje a Washington, a la Casa Blanca, porque era muy importante el que se iniciara lo del Tratado de Libre Comercio.
La presidencia de la República no tiene como fuerte necesariamente la diplomacia o la política exterior mexicana, pero ¿qué opinas al respecto? A ver, ya dice el presidente uno que no lo invitaron y al mismo tiempo, pues entiendo, dice, y de todas maneras, aunque me invite no voy a ir, ¿no? ¿Tú qué opinas?
Bueno, mira, el proceso de invitación, tú tienes que entender que esta va a ser una situación muy incómoda en Estados Unidos, es decir, no solamente por lo que estamos viendo el día de ayer y hoy, en realidad por la pandemia no iba a haber una ceremonia típica en la cual estuvieran invitando a toda la gente, nadie iba a ir porque no tiene sentido. Entonces esa parte es correcta, ¿no? Pero lo que me parece a mí incorrecto es, uno, que no condenemos los hechos, eso tiene que ocurrir y tiene que ocurrir fuertemente, y la segunda cosa es que no hubiera una llamada del grupo ya diplomático mexicano para tratar de sentar una reunión en Washington o en donde quieran, en Dallas, en el sitio que quisiéramos, para que hubiese la primera, digamos, reunión entre el presidente de México y el presidente de los Estados Unidos una vez que Joe Biden sea el presidente en funciones. Me parece a mí que ahí estamos desperdiciando el tiempo. ¿Me parece incorrecto lo que dijo el presidente? Sí, pero me parece más incorrecto que no estemos actuando, Luis, que no estemos teniendo ya una estructura para decir cuándo nos vemos, Biden, cuándo nos encontramos, cuándo platicamos de lo que debe ser la relación México-Estados Unidos.
Claro. Dos cosas para finalizar, Luis Ernesto Derbez. La primera, ¿podemos vernos en el espejo en 2024 o en 2021, en este mismo año o en algún momento por lo que sucedió en el Capitolio? Hoy hay muchas comparaciones.
No, yo no lo veo así, Luis. Yo creo que lo que estamos viendo, y para nosotros en México tiene que ser un aprendizaje, es, señores, empiecen a hacer propuestas serias, empiecen ustedes, oposición, que tanto dicen que quieren contrarrestar lo que está haciendo el gobierno del presidente López Obrador, a hacer un posicionamiento serio, escojan efectivamente a candidatos adecuados y busquen un proceso electoral y, más que nada, robustezcan el proceso democrático electoral de este año, para que México, al contrario de Estados Unidos, mande un mensaje de que aquí la democracia opera, aquí la democracia funciona y aquí se respetan las cuestiones institucionales. Usar esto para empezar a decir aquí en México cómo azuzamos más todavía la polarización es terrible, Luis. No debe ocurrir porque el mensaje es muy claro. Si sigues azuzando polarización, y no me refiero únicamente al gobierno de la 4T o al presidente, si la oposición también sigue azuzando esta polarización, sí, hay un riesgo de que lleguemos a estos extremos.
Ojalá que no. Y finalmente, lo preguntan mucho, yo también tengo esa curiosidad, ¿crees que pise la cárcel Trump?
Yo espero que sí, Luis.
Mira, no, todos, pero...
Pero te voy a decir por qué. Ajá. Porque se nos olvida que él cometió una serie de fraudes como empresario y que el estado de Nueva York ya tiene una serie de... vamos a llamarle así, demandas que le va a presentar en cuanto salga de la presidencia. Entonces, yo lo que creo es que la gente está pensando que va a ser por este lado de sedición y demás. No va a ocurrir, no por ese lado. Okay. Pero yo estoy convencido que el estado de Nueva York, hoy más que nunca, de por sí lo odian, ¿ok?
Sí, ahí, claro.
Pero más que nunca va a sacar los cargos y que estos cargos van a ser cargos suficientemente fuertes para, primero, crearle las condiciones legales y, segundo, ojalá, tener tiempo para meterlo a la cárcel, pero por fraudes en sus empresas. Uh-huh. Y creo que esto va a ser aplaudido por todo el mundo, ¿ves? Y ahí creo también que lo van a estar respaldando, particularmente todo lo que son los elementos de la Fiscalía General de los Estados Unidos. Ahí es donde vas a ver eso. Y yo lo estoy viendo por ahí. Nueva York va a ser el estado que lo va a meter a la cárcel.
Que también hay que tomar en consideración que va a ser un Trump extremadamente endeudado. O sea, debe muchos de los edificios que tiene, los inmuebles que tiene. Vea por ahí una nota.
Pero si tú fueras un político hábil, lo que dices es, dile por favor a la fiscalía que le arme el caso, se lo pase a la de Nueva York, ¿sí? Y le ayudamos para que ahí sea donde lo golpeen.
Por el asunto privado.
Entonces, lo metes a la cárcel, no por lo que estás platicando aquí, que también, digo yo, se lo merece, no tengo problema, pero esa es la manera de meterlo a la cárcel, y además donde más le dolería, ¿ves?
Mil gracias, Luis Ernesto Derbez, te mandamos un fuerte abrazo, lo mejor en este 2021, gracias.
Gracias, Luis, y bueno, pues empezamos divertidos, vamos a ver cómo sigue.
A ver cómo se va poniendo el año. Gracias, es Luis Ernesto Derbez, ex canciller en este país, actual rector de la Universidad de las Américas en Puebla.
MBS Noticias, con Luis Cárdenas.